Es bueno de estar juntos. Vamos a tomar nuestras Biblias a Hechos capítulo 11. Yo no digo juntos, flojamente. Yo pienso en aquellos que están en sus muebles y a través de sus mesas de sus cocinas. Y yo sé que nuestros corazones estamos juntos hoy. Yo sé que quisiéramos estar juntos físicamente. Y yo creo que a veces aquellos que están viendo en el internet se ponen a preguntar cuánto actualmente están aquí. No hay mucho de nosotros, solo lo poco que tenían que estar aquí en esta mañana. Y eso habla bien de la congregación. De respeto por los ancianos, tenemos que recordar que hay muchas iglesias ahora que están pasando por ese tiempo difícil y no tienen ancianos de darle este tipo de guía. Y mucho de lo cual podemos estar agradecidos. La razón en la cual vamos a estar Hechos 11 hoy es porque había una crisis en este capítulo. En como AD 45 había una hambruna, y la hambruna era por mucho tiempo, y tanto se había dicho a través de los últimos par de semanas acerca de respondiendo con fe en vez de respondiendo con temor. Yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana en esa gran fe que se ve en Hechos capítulo 11, en verdad, de pensar de esa respuesta que nosotros vemos de la iglesia del primer siglo, porque puede ser de mucho ánimo para nosotros como luces brillantes en un tiempo difícil. Entonces yo creo que es muy apropiado de que miremos este capítulo. Si empezamos leyendo en Hechos capítulo 11, en el versículo 27, creo que de inmediatamente podemos ver que es una situación a la cual no podemos relacionar. La Biblia nos dice que en ese tiempo, por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió delante del reinado del emperador Claudio. Mientras continúa el capítulo, versículo 29 dice: los discípulos, conforme a cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Yo no creo que simplemente necesitamos otra cabeza que está hablando. Hay mucho de eso en Facebook, y mucho de eso en CNN y Fox. Y necesitamos un estudio bíblico en esta mañana. Y yo creo que mientras miramos Hechos capítulo 11... algunas cosas maravillosas en este capítulo particular que nos pueden ayudar a salir de nuestra adoración en esta mañana, más animado por las escrituras y con fe en este tiempo difícil. Este es el fin del primer viaje de Pablo. Solo para mostrarle, estaba regresando hacia Antioquía. Lo que pueda quizás ver en la parte de fondo de la mapa, ahí está Jerusalén. Si pueden ver en la parte de abajo del mapa, ahí está Jerusalén. Está como 300 millas de ir arriba a la ciudad de Antioquía. Quizás también notaron que en el primer viaje misionero de Pablo, él fue a otra ciudad también por el nombre de Antioquía. Hoy vamos a estar hablando de esta, 300 millas al norte de Jerusalén. Esto es lo que nosotros llamamos Antioquía Siria en vez de Antioquía Siria. Pero aquí, en esta Antioquía, esta era una ciudad grandísima. Era una de las ciudades mayores en este tiempo. Tú hubiera tenido entre 100.000 hasta medio millón de personas. Hubiera sido más grande por Roma y Alejandría. Esta era una ciudad que era impresionante, y ciertamente la iglesia que se congregaron ahí en Antioquía era muy impresionante. Podemos pensar sobre el hecho de que nosotros hablamos acerca de esta iglesia todo el tiempo. Nosotros conocemos esta iglesia. Piensa de las cosas que hemos dicho anteriormente que queremos invitar de la iglesia de Antioquía. Dijimos que esta es una iglesia llena de maestros maravillosos. Hechos hace eso abundantemente claro. Y tratamos de imitar eso. Estamos tan impresionados, bendecidos de tener buenos estudios, maestros y estudiantes que pueden enseñar regularmente. Y yo no estoy preocupado. Yo simplemente no estoy preocupado de los estudios bíblicos que están pasando en los hogares, porque yo sé las capacidades. Nosotros hemos tratado de imitar eso. Hemos tratado de imitar esta iglesia mientras enviamos a evangelistas. Cuando hemos estudiado la iglesia de Antioquía, hay tantas referencias a diferentes congregaciones, pero esta iglesia, de nuevo, en esta iglesia vemos que ellos están tratando de compartir el evangelio para con otros. Entonces, hay mucho en lo cual podemos imitar. Hablamos de eso como una iglesia que tiene un fondo muy diverso. Quizás pueden ir a Hechos 11, versículo 20, que ven algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, las cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyeron, se convirtió al Señor. Es una ciudad llena de gozo, porque los judíos y los gentiles que podían adorar ahí juntos, tanto que Bernabé llegó para ser un ánimo y de fortalecer a esa iglesia. Pero después tenemos esto. Tenemos aquí, al fin del capítulo 11, en el versículo del 27 hasta el 30, que esta es una iglesia que sí responde con fe. Y por lo más que he podido sido bueno de nosotros estudiar los atributos de esta iglesia en otros tiempos, nosotros necesitamos el corazón de esta iglesia en este tiempo. La hambruna que Ágabo describe aquí en Hechos 11 está buen documentado en la historia. Actualmente, durante el reino de Claudio, actualmente habían cuatro diferentes hambrunas. Claudio era el quinto emperador romano y él ascendió a la trono en el año 41 después de Cristo. Él reinó por como 13 años. Imagínense, 13 años. Todo con estas diferentes hambrunas en diferentes partes de su reino. Lo que ellos se acuerdan de Claudio es de la manera que su liderazgo del imperio romano se acabó. Fue una de sus esposas, Agripina, que actualmente lo envenenó para que su hijo Nero pueda tomar el trono. Claudio era, en algunos sentidos, un gobernador o un rey mediocre. Pero lo que él sabía es que habían flaqueces de comida en el pasado. Entonces, él trató de estar preocupados y de prepararse para esto en el pasado. Lo que estamos mirando en este día es esa segunda hambruna que estaba pasando en Judea ahí, en como el año 45. Y esto se describe no simplemente aquí, pero en Hechos, pero la historia con Josefos, él también habla de esta hambruna. Y vemos que se quedó por 3 años, aproximadamente, 3 años. Eso es algo que en verdad tenemos que dejar que llegue. ¿Cómo hubiera sido eso? ¿Saben? Nuestras Biblias son 4 versículos, capítulo 27 hasta el versículo 30. Pero por nuestros hermanos y hermanas que estaban ahí en Antioquía y ahí en Judea, en el primer siglo, esto era algo grande. Y esto hizo una diferencia radical en sus vidas. Y yo quiero que eso nos quepa a nosotros mientras miramos algunas de las lecciones en esta mañana. Pero también quiero que ustedes noten algo importante acerca de Ágabo, que se menciona aquí en Hechos 11, versículo 28. Noten el término en el versículo 27, que en este tiempo, profetas llegaron de Jerusalén, Antioquía. Es más que un hombre aquí. Tenemos varios hombres. Y en 1 Corintios capítulo 14, a menudo miramos ese capítulo y decimos, ok, cuando tú tienes varios profetas, tú tienes que dejar que cada profeta hable en su propio tiempo. Pero quizás también llega la idea que varios profetas, como varios testigos puedan confirmar esto, que varios profetas pueden estar confirmando la misma profecía. Hemos visto que Ágabo tiene esta buena reputación de siendo muy confiable cuando él profetiza acerca de esta hambruna aquí en Hechos capítulo 11. Sí sucede, si tú vas en sus Biblias adelante a Hechos 21, en el versículo 10, Hechos 21 en el versículo 10, hay otra profecía aquí. Y deteniéndolos allí varios días, él está en la casa de Felipe, el descendiendo de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en las manos de los gentiles. Sucedió eso absolutamente. Pablo fue tomado por las manos de los gentiles. Pero noten un detalle. Versículo 12. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Cuando Ágabo profetizaba, tú podías estar cierto de que iba a suceder. Él tenía el Espíritu Santo. Dios le estaba dando a él conocimiento de eventos en el futuro, en este tiempo de dones milagrosos. Pero aun cuando ellos le dijeron de lo que era de venir, se necesitaban que discernir. Ágabo dijo que esto iba a suceder, y de la manera que las personas respondieron a cómo eso iba a suceder y lo que estaba siendo profetizando, eso era en cuanto de madurez. Eso era algo en cuanto de discernimiento. El versículo 12 dice, nosotros hemos oído esto y nosotros empezamos a rogarle que no vaya a Jerusalén. Yo creo que Lucas se está incluyendo en ese grupo. Está diciendo, oh Pablo, si esto va a suceder, quizás no debe de hacerlo. Quizás no debe de ir. Pero mira el discernimiento de Pablo, la madurez de Pablo. Versículo 13. Pablo respondió, ¿qué estás haciendo? Llorando y quebrantándome el corazón. porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciendo que se haga la voluntad del Señor. Cuando Ágabo profetizaba, él daba el conocimiento de Dios a lo que era de venir, pero el cristiano como quiera tenía que decidir cómo ellos iban a responder. ¿No es similar a nosotros eso? Que hay ciertas cosas que quizás podamos ver, cosas que podamos estar preocupados, pero nosotros tenemos una responsabilidad de discernir. Nosotros tenemos una responsabilidad de responder de la manera que los santos en Antioquía respondieron aquí en el versículo 27 hasta el versículo 30. Yo simplemente te quiero mostrar lo que Josefas dice acerca de ese tiempo para ayudarnos en verdad a tener un sentido de lo que esos santos estaban respondiendo y por qué, aunque solo son cuatro versículos, y por qué es una señal tan grande de su fe. Esto es lo que dice Josefas. Él está hablando de la reina Helena y él dice que su venida era de mucha ventaja al pueblo de Jerusalén, porque una hambruna lo oprimía en ese tiempo y muchas personas murieron por el deseo de dinero para poder procurar comida. Paren ahí por un momento. Cuando nosotros pensamos en esta hambruna, tenemos que tomarlo en serio. Si va por casi 3 años, pues esa es una tragedia mayor. Había un tiempo que era un tiempo que era difícil, era un tiempo que era triste, era un tiempo que las personas sufrieron y las personas perdieron sus vidas. Y yo creo que dignidad, y me encanta la definición que Curtis me dio en Texas, que la dignidad trata cosas divertidas como divertidas y cosas serias como cosas serias. Los santos en Hechos capítulo 11 están tratando su crisis en particular como serio. Y eso era dado. Muchas personas se murieron, dijo Josefos, por el deseo de dinero para procurar comida. Pero noten la diferencia. La reina Helena, ella envió a algunos de sus siervos a Alexandria con comida, con dinero para comprar una gran cantidad de comida, y otros así a Chipre para traer un carro de higueras secas. Rápidamente llegaron con las provisiones que ellos inmediatamente dieron a aquellos que estaban en necesidad. Ella por lo cual dejó un memorial excelente por el beneficio que ella le dio sobre nuestra nación. Y cuando su hijo, Isates, fue informado de esta hambruna, él envía mucho dinero a los hombres principales de Jerusalén. Esa es la porción mayor en la cual Josefus habla acerca de eso, pero si tú vas un poco más adelante, él regresa y da la referencia a esta situación un poco más tarde. Él dice, y fue en ese tiempo, en esta administración, que le sucedió la gran hambruna, por lo cual la reina Helena compró comida de Egipto por gran cantidad de dinero y se lo dio a necesidades, como yo mencioné anteriormente. Bueno, podemos ver que esto era un tiempo serio en Judea, pero también tenemos que ver que Dios no abandonó a su gente. Dios absolutamente no abandonó a su pueblo. Su palabra lo preparó y le dio un lugar. Su palabra lo ató juntos en comunión. Y tenemos que ver que la unidad era algo. Y la tercera cosa que yo creo que tenemos que admitir, por viendo estas dos escrituras de Josefos, es que había un gobierno que le estaba ayudando, que para mí es más real. Que el gobierno ayudando no es algo nuevo. Aún hace 2000 años ellos estaban buscando cómo podemos llegar y hacer una diferencia, pero como cristianos, nosotros somos ciudadanos de un reino celestial. Como cristianos, nosotros quizás podamos tener beneficios de lo que hace nuestro gobierno, pero nuestro beneficio más grande es lo que Dios hace. Nuestro beneficio más grande es lo que nosotros tenemos los unos en los otros. Y esa es la fe que nosotros vemos. Entonces déjame darte 4 cosas y la lección es tuya. Yo creo que este capítulo nos muestra cómo animarnos. Yo creo que este capítulo nos muestra cómo sacar lo mejor de los unos a los otros. Yo me puedo recordar siendo un niño y queriendo ir por yo dije a mi hermano, hey, ayúdame a levantarme. Ellos ponían sus manos juntas, tú estabas en sus manos, te levantaban más alto. Eso no estoy diciendo, lléveme para siempre, déjame irme en tu espalda y quedarme ahí para siempre. No, esto es que nos levante temporariamente. Estos santos, aquí en Antioquía, ellos deciden que había algo que ellos podían hacer, dada la situación temporal en la cual estábamos, nosotros podemos responder. Me hace pensar en Jesús hablando en el libro de Lucas, diciendo que el que tiene el buey, que tiene un hijo que cayó en un pozo en el día de reposo, ¿cuál de nosotros se hubiera adelantado para levantarlo de inmediatamente? No es lo que tú normalmente harías, y quiero que sepa que no, esta mañana no es normal, pero no significa que no nos ayudamos. No significa que no tratamos de sacar lo mejor los unos a los otros. Entonces la primera cosa que yo creo que tenemos que enfocarnos en es que ellos se levantaron y se alzaron y trajeron lo mejor los unos a los otros en cuanto al discipulado. Normalmente cuando llegamos a este capítulo, nosotros regresamos al versículo 26. Ustedes saben el versículo 26, cuando llega el fin, los discípulos primero se llamaron cristianos en Antioquía. Es aquí donde este título bello llega. Ellos son describidos como personas que eran como Cristo, eran cristianos. Entonces, ¿por qué es que él va y lo llama discípulos? Porque si tú hubieras tenido este nuevo título, esta nueva descripción bella, este nuevo nombre bello, ¿por qué es que no estamos usando ese nombre en los siguientes versículos? Bueno, lo podían usar, no había nada malo con eso. Pero Lucas está diciendo, sí son cristianos, pero tú lo puedes ver comportándose como discípulos. Tú lo puedes ver comportándose como personas que han tomado las enseñanzas de Jesús y han dicho, yo voy a vivir de esa manera. Yo voy a mostrar lo que Él enseñó y cómo Él vivió. Y cuando yo me pongo a pensar en cuanto a su discipulado aquí, tú puedes ver que hay una gran determinación. Ellos decidieron, yo quiero responder. Ahora, ¿hay una coincidencia? Claro que no. ¿Con quién estaban pasando tiempo? ¿Quién ha sido su maestro número uno en esta infancia de la iglesia? Versículo 22 nos dice, ellos enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Y por qué es conocido Bernabé en este tiempo? Hechos capítulo 4, él vende ciertas propiedades y lo da generosamente. Entonces ellos tenían este maestro muy generoso que obviamente tenía una influencia fuerte sobre su crecimiento y desarrollamiento como cristianos y como discípulos, y tanto como Bernabé determinó que él tenía recursos que podía ser una bendición para aquellos sin necesidad. No nos sorprende que la palabra de Dios se premió o está en estos discípulos, que ellos deciden que ellos van a tomar acción. Como discípulos hoy, ¿qué tenemos que estar determinados de hacer? Bueno, determinado de no dejar que el temor tome lugar. Definitivamente determinar de pensar en otros y menos de nosotros. Algunas personas escucharían un profeta como Agabo y hablar, y hubieran dicho, espérate, ¿qué voy a decir acerca de ese hambruno? Note que en el versículo 28, ciertamente hubieran visto una gran hambruna a través de todo el mundo. Oye, se puede incluir aquí, quizás yo tengo que mantener todo para mí mismo, quizás yo tengo que mantenerme en todo. No. Los discípulos no trabajan de esa manera, no simplemente de pensar en ellos mismos. Los discípulos se comportaban de pensar en otros, que muestran que ellos no simplemente son personas que saben información, ellos son personas que están viviendo lo que Jesús en verdad enseñó. Bueno, ¿qué determinaron ellos? Determinaron de dar una porción, no todo, no nada, determinaron dar una porción, mientras ellos tenían la habilidad. Hay mucha madurez en aquellas determinaciones. Yo creo que nos levantan a nosotros para recordar, como un impulso para nosotros, nos levantan. Yo creo que, segundamente, nos muestran lo mejor los unos a los otros en la comunión. Hay una determinación aquí de enviar alivio para los hermanos que están viviendo en Judea. Noten qué tan diferente este versículo es de lo que escribió Josefos. Lo que Josefos dijo es que cuando llegó el gobierno, ellos estaban mirando y le dio dinero a los hombres, gobernadores, y después ellos iban a distribuir como ellos vieron justos. El gobierno estaba buscando a cualquiera persona que estaba en necesidad. Y ciertamente, los cristianos aquí en Antioquía se hubieran estado preocupados sobre todos que iban a sufrir. Pero ¿cuál es su determinación? Ellos están enviando por los hermanos. Ellos saben que ellos tienen una cuerda especial y que esa cuerda no se depende en la geografía. Cuando nosotros pensamos en nuestra adoración en esta mañana, no estamos tan juntos como queremos estar. Pero nuestra unidad no se depende en nuestra geografía. Su comunión está envasado en algo mucho más fuerte que simplemente donde se sentaron. Cuando yo miro todos estos asientos vacíos en esta mañana, yo como quiera veo a esta familia y esa familia y esa familia, aunque no están aquí. Yo sé dónde se sientan, yo sé sus corazones, yo sé sus oraciones, yo sé sus luchas porque ustedes lo han compartido conmigo. Estoy agradecido de ser parte de su familia, yo estoy agradecido que ustedes son parte de mi familia. Nosotros tenemos una comunión durante este tiempo que no se puede tomar por menos. Lo que vemos en el versículo 27 es que ellos llegaron de Jerusalén, Antioquía, una ciudad primariamente gentil, llegando a una iglesia primariamente gentil, pero esa cuerda era más grande que esas diferencias culturales. Lo que nosotros estamos haciendo en esta semana, en las semanas venideras, es mostrando dónde están nuestras motivaciones. Nosotros queremos adorar. Nosotros queremos honrar a Dios. Nosotros queremos confiar en Él. Y aunque físicamente nuestras conexiones están más distantes,
ese deseo, esa motivación está más fuerte que cualquier otro tiempo y nos aten más cercanamente que cualquier otro tiempo. En verdad me levantan en mi comunión, en mi comunión, y le agradezco eso mucho. La cuarta cosa que yo creo que ellos hacen por nosotros es que nos ayudan en nuestra generosidad. Yo creo que muchas personas están curiosas. Vamos a tomar una colecta con las canastas o con el internet. Esa no es mi decisión. Pero lo que vemos aquí es que ellos tienen un corazón de querer dar. Y sea que demos pronto o quizás un poco más tarde, lo que ellos están haciendo es que ellos están deteniéndose para considerar qué tengo yo. Ellos no son imprudentes, pero no les faltan corazón. Ellos quieren hacer una diferencia, quieren hacer aquellos que sirven a otros. Y lo que nosotros tenemos que altar y decidir en esta mañana es que yo puedo mirar por aquellos santos que están en necesidad, no simplemente localmente. Nosotros tenemos que estar tan movidos en oración por nuestros hermanos en Italia ahorita. Y las dificultades que ellos están padeciendo, tenemos que estar tan movidos en oración por nuestros hermanos en China ahora. Tenemos que estar pensando en un tiempo que quizás pueda llegar, donde nosotros no simplemente estamos llegando con las necesidades locales, sino donde podemos hacer una diferencia en otro lugar. Pero la iglesia en Antioquía podía hacer una diferencia. Nosotros vemos a estos santos que eran rápidos para responder, desde los fuertes a los débiles, de aquellos que tenían algo que dar hasta aquellos que estaban en necesidad. Lo que ellos tienen en común, con su Salvador en común, lo motivaba este tipo de decisiones. Y yo aprecio esa generosidad tanto. La cuarta cosa, miren el liderazgo que está sucediendo aquí en estos cuatro versículos. No sé, esto liderazgo hoy, muchos grupos, ellos se sentirían como, hay un crisis, ¿qué hacemos? Bueno, nos tenemos que informar a la fuerza de tarea de hambruna de Judea, y tenemos que tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, una gran... ¿Eso es lo que hacen la iglesia en Antioquía? No, de ninguna manera. No, ellos miran y dicen, nosotros no necesitamos burocráticos adicionales, nosotros trámites burocráticos adicionales, nosotros tenemos hombres de increíble carácter, nosotros tenemos hombres de sabiduría y de carácter increíble que Dios ha puesto sobre nosotros como ancianos. Y nosotros podemos ir a ellos, pensar de eso en el versículo 30. Yo no me imagino durante esta hambruna que los ancianos en Judea durmieron muy bien. Y yo no me imagino que durante esta hambruna que los ancianos en Judea pensaban que ellos tenían que enfrentar una crisis así. Yo no me imagino que los ancianos en Judea dijeron, bueno, yo estoy listo, yo sé exactamente qué hacer. No. Yo me imagino que los ancianos en Judea lucharon y estaban preocupados y buscaron por la palabra de Dios en todo lo que ellos hicieron. Aquellos que jamás se hubieran buscado, pero no, ellos estaban ahí preparados, y los ancianos aquí están preparados. Nuestros ancianos son hombres de gran carácter que pueden ser confiados. Pero noto también en Bernabé y Saulo, en versículo 30. Yo creo que es bueno de todos, por cada cristiano, estar mirando a Bernabé y a Saulo y decir, ¿cuánto problema Bernabé y Saulo trajeron o causaron los ancianos durante esos tiempos? Yo me imagino que muy poco, sino que Bernabé y Saulo eran un gran ánimo a los ancianos. Y en mis conversaciones en esta semana con los ancianos, algunos ya me han dicho de qué tanto han animado han estado, cuántas personas han enviado notas y le dijeron que estaban orando por ellos. Eso es maravilloso. Eso es tanto como debe de ser. Para aquellos de nosotros que no somos ancianos, debemos estar determinados de ser un Bernabé y de un Saulo durante una crisis. Tenemos que estar determinados de ser aquellos que queremos alzar las manos de nuestros ancianos, metafóricamente, de ser el más honesto, el más ayudadizo, que coopera lo más posible. El liderazgo en el versículo 30 que Dios planificó por su iglesia, ese liderazgo funcionó y ese liderazgo era suficiente, porque el plan de Dios siempre son suficientes. Yo estoy impresionado con estos cuatro versículos de una manera que lo jamás he estado. Yo aprecio el contexto histórico que Josefa nos da, y yo quiero imitar esta iglesia en Antioquía. Yo quiero continuar a imitarlos en siendo un evangelista que toma el evangelio a un lugar perdido, muriente. Pero yo también lo quiero imitar en la gran fe que ellos mostraron durante esta hambruna. Me pongo a preguntar que quizás hay personas que entienden, mientras nosotros respondemos con fe de la manera que ellos respondieron, que eso simplemente significa que tenemos que continuar andando en las pisadas de Jesús. Nosotros sabemos, Lucas 9, versículo 23, dice que le está diciendo a ellos que el que quiera venir después de mí se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguirme. Eso como quieras la invitación. Eso como quiera las buenas nuevas. Yo he sido complacido en esta semana por ver bautismos en Facebook de varios diferentes amigos a través del país. Simplemente porque las cosas son diferentes y difíciles ahora, no significa que no es un tiempo donde una persona puede entregar su vida a Cristo. Actualmente es durante este tiempo donde muchas personas están examinando sus vidas, están examinando lo que en verdad tiene importancia y quieren hacer un compromiso a ser diferentes, un compromiso a andar en las pisadas de Cristo. Entonces tú puedes hablar a aquellos que tú conoces y en la cual confías, puedes hablar conmigo, con los ancianos, a personas jóvenes, pueden hablar con sus padres. Como quiera, podemos seguir en las pisadas maravillosas de Cristo para que nosotros podamos ser una luz aún en nuestras crisis en el día de hoy. Yo quiero que acabemos con una oración hoy y después vamos a acabar con esto. Oremos. Nuestro maravilloso Dios, nosotros llegamos ante ti, en la cual que nosotros pensamos más es en tu Hijo. Nosotros pensamos en la vida que Él vivió aquí. Nosotros pensamos en el llamamiento de discipulado que Él dio. Nosotros pensamos en los sacrificios que Él dio. Y nosotros pensamos en el sacrificio que Él dejó para nosotros andar en sus pisadas. Querido Señor, fortalézcanos para hacer exactamente eso, de andar de cierta manera que te glorifique, que te honra y que te complace. Padre Celestial, ayúdanos a andar de una manera que te hace a ti deleitar en una persona que saben que nuestra ciudadanía mayor está en el cielo. Ayúdanos a andar de una manera que en la cual nosotros nos animamos, que saquemos lo mejor de nuestros discipulados y nuestra comunión y nuestra generosidad en nuestro liderazgo. Padre, como Guillermo oró, perdónanos cuando nos caemos cortos. Perdónanos cuando no podemos ver y mal entendemos. Padre Celestial, gracias por los ancianos que sirven aquí y en muchos otros lugares. Gracias por la carga que ellos llevan para aliviar nuestra carga. Gracias por las consideraciones que ellos hacen por muchas personas padeciendo diferentes cosas, con diferentes respuestas emocionales a cosas. Y ayuda a que cada uno de nosotros tomemos refugios en ti, de edificar nuestras vidas en la roca contigo. Padre Celestial, tú siempre has estado con tu pueblo. Tú estabas con tu pueblo en el Egipto durante el tiempo de gran opresión. Tú estabas con tu pueblo en el desierto, cuando ellos no sabieron de dónde iba a venir su próxima comida. Tú estabas con tu pueblo mientras ellos luchaban en la tierra prometida. Tú estabas con tu pueblo en el primer siglo, mientras ellos padecieron terrible persecución. Y cuando ellos padecieron desastres naturales que eran difíciles y que padecieron por mucho tiempo, tú estabas ahí. Y Dios, nos levantamos cada mañana sabiendo que estás ahí. Que tu vara y que tu vara nos fortalece, tú unge nuestra cabeza con aceite y que nuestro vaso rebosa. Y que un día vamos a morar en tu casa para siempre. Gracias por siendo nuestro gran pastor. Esté con nosotros mientras continuamos a pensar en ti y de respetarte y de adorarte lo mejor posible a través de este día. En el nombre de Cristo oramos. Amén.